pero advierten que ningún resultado está asegurado. El comando de la candidata oficialista Janet Jara calificó como complejo el escenario de cara al balotaje presidencial. Sin embargo, sostienen que una eventual derrota no necesariamente sería un triunfo político para la oposición. Gremios del sector público presionan al gobierno para avanzar en el acuerdo por el reajuste salarial y evitar dilaciones. Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. En tanto, en Coronel, en la región del Biobío, un hombre fue asesinado a balazos. Siguen los cuestionamientos al fallido traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado ante la falta de una aeronave desde Concepción a la región metropolitana. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial defendió la tradición de la antigüedad a puertas de la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema. Exactamente son las 20 horas.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Hamburguesa vacuno, la crianza, 100 gramos, 2 por 990 pesos. Curel Natural Antarctic, 425 gramos, neto, 1290 pesos. Ofertas válidas desde el 12 al 15 de diciembre o hasta agotar stock.
Domingo 14 de diciembre, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
En Bio Bio la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Bio Bio 360 grados. Nada se escapa.
Con 2 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Bio Bio, la radio. Nos vamos a trasladar de inmediato hasta la zona de Malleco, concretamente hasta Angol, capital provincial, donde ya se han dispuesto 11 locales de votación con un padrón habilitado superior a las 40.000 personas para desarrollar mañana la segunda vuelta presidencial. Nos informa los detalles de lo que va a ocurrir mañana Vladimir Sáez.
Está todo preparado en la comuna de Angol para las elecciones de mañana domingo, segunda vuelta presidencial. 11 locales de votación, 3 en el centro de la ciudad y otros 8 en el sector oriente de la comuna. Los del centro son la escuela Nahuel Buta, María Silvestre Rash en el barrio El Cañón y también la escuela José Elías Bolívar. En el sector oriente de nuestra ciudad están los otros 8 locales, partiendo por el Liceo Bicentenario Enrique Balazay Coteró, el Juanita Fernández Solar, Hermanos Carrera, la Diego Dublé Urrutia, el Colegio Aragón, el San José, el Mozart y el Colegio de la Villa Huequén. Habilitados para votar, cerca de 47.000 personas están en condiciones de sufragar en segunda vuelta para las elecciones presidenciales en nuestro país. Está todo preparado, los establecimientos educacionales están en manos del Ejército, también el Carabineros ha preparado todo, también el trabajo que tiene que ver con la custodia de los votos cuando llegaron y posteriormente la salida de ellos, y también un plan de trabajo en el marco del exterior de los locales de votación. Al interior de estos locales está personal del Ejército para lo que van a ser las elecciones de segunda vuelta presidencial en nuestra comuna y a nivel nacional. En Angol, Bio Bio, la radio.
Radiograma.
Y de Angol vamos a revisar qué está ocurriendo con los preparativos previos al proceso de mañana domingo en Lonquimay, comuna que va a contar con 6 locales de votación, sumando un total de 33 mesas para todos los electores. Asimismo, vamos a ver detalle de lo que va a ocurrir con lo relacionado con recorridos de locomoción colectiva gratuitos, incluyendo la barcaza para sectores apartados de Lonquimay. Desde allá nos informa Iván Betancourt.
Ya está todo dispuesto y preparado para este proceso eleccionario que se vive este domingo en la cordillerana comuna de Lonquimay, recordando que son 6 lugares de votación, comenzando en la escuela Y Calma, con la mesa de la 1 a la 4, en la escuela de Liucura, de la mesa 5 a la 7, la escuela básica fronteriza en el radio urbano de la comuna, de la mesa 8 a la 19, en el liceo polivalente de la comuna de Lonquimay, de la mesa 20 a la 28, en la escuela rural de Pedregoso, de la mesa 29 a la 31, y la mesa de Troyo es la 32 y 33. 33 mesas habilitadas en esta comuna cordillerana. Y además, por tener una alta ruralidad, en esta comuna contará con 22 buses especiales y 26 recorridos regulares, que estos tendrán los recorridos a partir de las 9 de la mañana de los lugares rurales hacia los sectores de votación. Estamos hablando también de la barcaza del Lago Y Calma, y cuyo recorrido lo realizará al mediodía. El padrón electoral para esta comuna cordillerana es de 12.033 electores. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Siempre en el contexto del proceso eleccionario de mañana, un acuartelamiento voluntario o voluntaria ha dispuesto el Cuerpo Bombero de Temuco por la contingencia derivada del acto eleccionario de mañana domingo. La medida citada, que está vigente desde las 22 horas de ayer, involucra a todos los voluntarios y voluntarias operativos de la institución de servicio y se repite tal como ocurrió durante el mes de noviembre para las elecciones de diputados y diputadas, senadores y senadoras, además de la primera vuelta presidencial. La orden de la comandancia detalla que al menos 6 voluntarias o voluntarios deben conformar la guardia de cada cuartel para reaccionar ante cualquier emergencia. El acuartelamiento abarca Temuco, Labranza, Padre Las Casas, Cajón, y esto es la comuna de Vilcún, y Quepe, la comuna de Freire, y estará vigente hasta las 8 horas del próximo lunes.
Mira a tu alrededor. ¿Cajas de cerezas listas para viajar a otros países? Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, el funcionario policial que murió tras un confuso incidente en el COP de Arcilla, prestó declaración ante la Fiscalía Militar. Por más de 2 horas, María José Enríquez Ponce, viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz, declaró en dependencia de la Fiscalía Militar de Temuco en la causa que lleva al tribunal castrense por el deceso del funcionario policial, ocurría tras un confuso hecho registrado al interior de la segunda comisaría de control de orden público el 15 de noviembre pasado. La cónyuge del funcionario policial dijo que la mayoría de las preguntas que le hicieron en la Fiscalía Militar están relacionadas con la pérdida del fusil del COP y no con la muerte de su esposo, pese a que el Ministerio Público informó hace algunas semanas que ellos indagarían la pérdida del arma de fuego. En esta causa hay 2 querellas. Una de ellas es por el delito de homicidio y fue presentada por la familia del teniente carabineros Robert Ruiz Yáñez, y la otra fue ingresada por los abogados del INDH de la Araucanía contra quienes resulten responsables del delito de vejaciones injustas. Hay que recordar que el teniente de carabineros Robert Ruiz murió en el hospital Hernán Enrique Aravena a la madrugada del día 16 de noviembre producto de una grave lesión con arma de fuego que sufrió en la cabeza. Los antecedentes preliminares y estampado en documentos a los que tuvo acceso la radio, indican que el sábado 15 de noviembre, el teniente estaba siendo entrevistado por personal de asuntos internos de carabineros por la pérdida de un fusil y que en su vehículo particular se encontraron 26 balas sin percutar calibre 5.56. En ese momento, el funcionario, indican estos documentos, forcejeó con el personal del SAICAR intentando arrebatarle el arma de servicio, lo que no logró. Luego fue a una dependencia donde operaba el telefonista le sacó el arma de servicio y se disparó en la cabeza. Versión que la familia no cree y considera inverosímil.
La información está primero en Radiograma.
Cinco personas integrantes de una banda criminal dedicada a la sustracción de combustible en predios agrícolas de Renaico fueron detenidas por la Policía de Investigaciones en la denominada Operación Diesel. Se trata de personas mayores de edad, de nacionalidad chilena, quienes se encuentran en calidad de imputados tras una indagatoria realizada por la Brigada Investigadora de Robos de Angol, en conjunto a la Fiscalía, respecto a hechos ocurridos durante la temporada de invierno del año 2024. Según lo explicado por el subprefecto Cristian Lleda, en aquella época los imputados sustrajeron más de 20.000 litros de combustible desde huertos de cerezas, los que estaban destinados a maquinarias para labores agrícolas.
La investigación tuvo su origen tras la denuncia de la Sociedad Agrícola Valle Verde, víctima de la sustracción de más de 20.000 litros de petróleo. Ha evaluado aproximadamente la suma de 25 millones de pesos. Desde los fundos Venecia, en la comuna de Renaico y Butaco, en el sector de Tijiral, el combustible sustraído era utilizado para la operación de maquinaria agrícola asociada al cultivo de cereza. Esta operación permitió desarticular una banda criminal que afectaba directamente al sector agrícola de la provincia, generando un perjuicio económico significativo.
Tras la individualización de los productos, presuntos autores, se concretaron órdenes de entrada y registro que terminó con la detención de cinco personas en el sector de Tolpán, en la comuna de Renaico, quienes fueron puestos a disposición del juzgado de garantías de Angol para su control de detención.
Tu centro de información.
Radiograma.
En Lautaro, la Policía de Investigaciones detuvo a cuatro ciudadanos chinos, dos de ellos con su situación migratoria irregular en nuestro país, e incautó 205 máquinas de juegos en un operativo en contra de casinos clandestinos. La acción fue realizada por la Brigada de Investigación Criminal de Lautaro, en conjunto con la Fiscalía Local, en el contexto de una indagatoria por el funcionamiento de forma ilegal de estos recintos, sin pagar ningún tipo de permiso. Según explicó el subprefecto Claudio González, de la Bicrim Lautaro, se ingresó a dos establecimientos del centro de la comuna, donde se incautaron 205 máquinas de juego de azar.
Tras haber realizado diferentes diligencias investigativas, procedieron a realizar dos entradas y registros a locales de máquinas de juego tipo casino, las cuales estaban en funcionamiento sin ningún tipo de autorización o permiso municipal. Se procedió a la incautación de 205 máquinas avaluadas en 125 millones de pesos, además de la incautación de más de 10 millones de pesos en dinero en efectivo.
Agregó que con ello se logró la detención de cuatro personas de nacionalidad china en flagrancia, dos de ellas con situación migratoria irregular en nuestro país, que ingresaron por pasos no habilitados y quienes quedaron a disposición de la justicia para que sea controlada su detención. En paralelo, también se requisó una suma de 10 millones de pesos en efectivo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El Liceo Pablo Neruda de Temuco confirmó que planifica para el primer semestre del próximo año llevar a cabo el simulacro de tiroteo, asegurando que estaban pendientes de los avances de la investigación por las amenazas recibidas a través de redes sociales a inicio de este año. La situación causó preocupación en la comunidad estudiantil, sin embargo, se logró identificar a la estudiante autora del mensaje divulgado a través de una cuenta de Instagram y que, curiosamente, integra la fila del establecimiento educacional que actualmente posee una matrícula de 2.380 adolescentes. Certezas que fueron valoradas por la dirección del Liceo Pablo Neruda, que estaban a la espera de estos resultados para avanzar en la planificación de un simulacro de tiroteo. Sin embargo, considerando que estamos en diciembre, el director de este establecimiento educacional, Marco Correa, aseguró que pretenden hacerlo el primer semestre del próximo año.
Nosotros, respetuosos de los procesos judiciales, esperamos que terminara el proceso para poder iniciar cualquier acción. Lo habíamos comprometido con la comunidad educativa y ese compromiso lo sostenemos. Esperamos, por lo menos antes de que termine el primer semestre del próximo año, hacer los simulacros correspondientes.
El director del Liceo, Pablo Neruda, además confirmó que esta situación ha dado pie para reforzar los protocolos de seguridad de ese establecimiento. Ante la consulta sobre si está de acuerdo con la instalación de un pórtico detector de metales, dijo que se debe abordar con los estamentos del propio establecimiento y estar a la espera de lo que disponga el sostenedor, en este caso, el municipio de Temuco.
Si cuenta con un derecho de aguas por pozo o captación superficial, preste atención. La nueva reforma al Código de Aguas exige inscribirlo en el conservador o caduca por el solo ministerio de la ley. Muchos aún no han hecho el trámite. SIK Consulting Group lo gestiona todo por usted. Para más información, visite www.cceh.cl. Recuerde, www.cceh.cl.
La información está primero en Radiograma.
Vamos al ámbito de la salud. La Seremi del ramo aseguró que realiza una vigilancia de lesiones autoinfligidas intencionalmente, conocidas como LINE. Según se reveló el año pasado, se reportaron más de 2.300 casos de personas que atentaron contra su vida. Una realidad que preocupa en la zona y que algunos califican como una pandemia silenciosa, ya que la salud mental se tomó la agenda debido a las duras realidades que enfrentan las familias del país y la región. El Seremi de Salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, explicó que en la zona existe una mesa de prevención y que el año pasado 140 personas se quitaron la vida.
Según los datos informados por el Servicio Médico Legal, en la Mesa Regional de Prevención del Suicidio coordinada por esta Seremi de Salud, el año 2024 se registraron 140 fallecidos por suicidio en la región, de los cuales un 82% corresponde al género masculino y un 18% al género femenino.
Una realidad que la autoridad reveló tras la solicitud que realizó el concejal socialista de Temuco, Esteban Barriga, sobre contar con un centro de rehabilitación de adicciones y prevención del suicidio en Temuco, con apoyo para las familias que pierden a seres queridos por estas situaciones. La autoridad sanitaria dijo que en lo que va del presente año se han recibido 3.055 notificaciones, dentro de las cuales incluyen personas que pueden haber sido notificadas en más de una ocasión. Además, la línea 4141 no está sola, no está solo, un servicio gratuito disponible 24/7, dirigido a quienes atraviesan una emergencia o crisis de salud mental, poniendo a disposición psicólogos para brindar apoyo en forma inmediata.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y le contamos que este lunes 15 de diciembre va a comenzar el monitoreo intensivo de aguas en el lago Villarrica, esto por riego de floración de algas. Se extenderá por todo el verano y en Pucón determinará la bandera que indique su adaptabilidad para el baño. Se trata de un trabajo en el marco de la mesa interinstitucional por el bloom de algas, con el objetivo de medir la concentración de microcistina total, una toxina asociada a la proliferación de cianobacterias que puede afectar la salud de las personas y los ecosistemas. El programa considera el análisis de 5 playas ubicadas en la comuna de Pucón y Villarrica mediante el uso de tiras reactivas adquiridas en el extranjero. Los muestreos se realizarán 3 veces por semana, mientras que en periodos de uso intensivo del lago o durante eventos masivos, como por ejemplo el Ironman, los análisis serán diarios. Así lo confirma el Seremi de Salud, Andrés Cuyul.
Esto lo hacemos mediante tiras reactivas adquiridas en el extranjero, tanto por los municipios, por la Seremi de Salud y por la Seremi de Medio Ambiente, donde en torno a la mesa hemos establecido un monitoreo de lunes, miércoles y viernes, y en el caso del uso intensivo del lago o eventos masivos tales como el Ironman, vamos a hacer análisis diarios.
Yul explicó que si bien durante el año pasado no se registraron blooms de algas en el lago Villarrica, fuera de la temporada estival sí se han observado floraciones algales, por lo que existe la posibilidad de que este fenómeno se presente durante este verano. Los resultados del monitoreo serán publicados de manera periódica y servirán de base para la instalación de banderas informativas en las playas, en coordinación con los municipios de Villarrica y Pucón. La bandera verde indicará que el agua es apta para el baño. La amarilla señalará que el baño está permitido con precaución, especialmente en el caso de niños, niñas y mascotas, mientras que la bandera roja recomendará evitar el contacto con el agua. Para la implementación de este programa, que se desarrollará a partir del año 2022, comenzó y se está aplicando a partir de este lunes que viene, se han destinado recursos extraordinarios para obras, viáticos, transporte y adquisición de insumos, con el apoyo de los municipios y la Seremi del Medio Ambiente.
siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
En la comuna de Lautaro fue inaugurado un centro comunitario de cuidados, ubicado en Villa El Mirador, convirtiéndose en el octavo recinto de su tipo en la región. El espacio forma parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, iniciativa que avanza en distintas comunas del país para fortalecer la red de apoyo a personas cuidadoras y a quienes requieren asistencia en su vida diaria, tal como lo detalló la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.
Chile Cuida llega y se despliega de manera más intensiva acá en la comuna de Lautaro. Inauguramos el centro número 8 de toda la región de la Araucanía, el primero acá en la comuna de Lautaro, que lo que busca es poder contribuir y colaborar con las tareas de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidado, que acá en la comuna serían cerca de 3.000 personas.
El alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, por su parte, manifestó la importancia de que su comuna cuente con un centro que entregue con este tipo de ayudas a los vecinos, anticipando que trabajarán para que este tipo de lugares se repliquen en otros sectores de esa comuna.
Y la verdad es que a nosotros nos gustaría que toda la comuna de Lautaro tuviera la posibilidad de acceder a esto. Comenzamos por algo, es importante, va a resultar, y si resulta, vamos a pedir al gobierno que aumentemos la cobertura para la comuna de Lautaro, y creo que realmente esto es un tremendo aporte a la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de la comuna.
Este centro comunitario de cuidados ofrecerá una amplia oferta de servicios y actividades dirigidas tanto a personas con necesidad de apoyos cotidianos como a sus cuidadores o cuidadores. El establecimiento contará con un equipo profesional multidisciplinario integrado por kinesiólogos, trabajadores sociales, psicólogos y terapeutas ocupacionales, entre otros, quienes brindarán atención social y apoyo psicoemocional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Le contamos que inaugura la doble vía de la segunda faja al volcán, esto en la comuna de Villarrica, obra que implicó una inversión de 18.000 millones de pesos. Sobre el particular nos informa ahora desde esa zona Maribel Figueroa.
La ceremonia de inauguración de las obras de repavimentación de avenida Segunda Faja al Volcán en la ciudad de Villarrica tuvieron lugar en el ingreso a esta avenida que conecta con la ruta que va a la localidad de Licanray. En la ceremonia se contó con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó la inversión realizada por el Ministerio de Obras Públicas, que ascendió a cerca de 18.000 millones de pesos para realizar los trabajos que permitan tener una doble vía en la avenida Segunda Faja al Volcán, con una extensión de 2,5 kilómetros. Así lo dio a conocer la ministra en la ceremonia de inauguración.
Alegría haber podido entregar este tramo, los 18.000 millones, para una doble vía de muy alto estándar en 2,5 kilómetros de esta segunda faja, una faja muy, muy importante, una alternativa de circulación clave para estas zonas.
En su alocución, la ministra de Obras Públicas dio a conocer importantes proyectos igualmente para la comuna de Villarrica, dando cuenta que para el presupuesto del año 2026 ya están asegurados los 8.000 millones de pesos que contempla el asfalto reforzado para el camino de Putúe con una extensión de 9 kilómetros y dando cuenta que ya finalizaron los trabajos del proyecto de prefactibilidad de la pasada urbana de Villarrica, proyecto que contempla una doble vía para aquellas arterias que unen la ciudad de Villarrica con las comunas de Pucón, la localidad de Licanray y la comuna de Loncoche. En la oportunidad, igualmente, respecto de la reposición de avenida Segunda Faja al Volcán, habló el dirigente vecinal Alejandro Guzmán, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanos, quien valoró este proyecto dando cuenta que aún queda mucho trabajo por realizar para tener una buena conectividad vial en la comuna de Villarrica.
Bueno, sin duda que nosotros tenemos un problema de conectividad importante, tenemos una deuda pendiente que tiene que ver con la actualización del plan regulador intercomunal que nos va a permitir crecer con mayor orden. Esto en la medida de que existan organizaciones o que exista una comunidad organizada, nosotros vamos a poder ir avanzando con las autoridades locales. No es un trabajo menor, es un trabajo a mediano y largo plazo.
El proyecto de reposición de obras de Segunda Faja al Volcán comenzó a finales del año 2023, finalizando sus obras a mediados de este año 2025. Proyecto que contempló una extensión de 2.5 kilómetros y de tener dos vías de acceso, hoy día tiene una doble vía, dos de ingreso y dos de salida, que unen con la ruta S95 que lleva a la localidad de Licanray y que unen con la vía alternativa a la ciudad de Pucón. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
tu centro de información.
Radiograma.
Hay buenas noticias para un grupo importante de habitantes de la comuna de Lonquimay porque se va a entregar un terreno para la próxima construcción de 33 viviendas. Desde Lonquimay, nos informa Iván Betancourt.
Dentro del marco del programa de habitabilidad rural de S10, se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Lonquimay una importante ceremonia relacionada con la firma de actas de entrega de terreno, hito que marca el avance decisivo para 33 familias de la comuna de Lonquimay, que por más de 5 años no habían logrado acceder a su anhelada vivienda. Estas familias se encuentran asociadas tanto a la entidad de gestión rural municipal como la privada Tierra del Fuego. La actividad fue encabezada por el alcalde Eduardo Yáñez Rivas, acompañado de autoridades locales, la delegada provincial de Servio Malleco, Rebeca Sáez, el equipo técnico de Servio e integrantes del Comité Mayín Naranjo y el grupo Ruca Nehuen. En este sentido, Jennifer Aburto, representante del Comité Mayín Naranjo, indicó que fue un proceso largo para acceder a la vivienda propia.
10 años de reuniones, de trámites, de esperas y de tristezas. También momentos difíciles por saber que cada año nuestro sueño no se cumplía. Recuerdo cuando fuimos favorecidos en el 2019 y esa emoción se consolidó con la calificación definitiva recién en junio de este año 2025.
En esta instancia, el alcalde Eduardo Yáñez destacó este avance de la construcción de nuevas viviendas rurales para la comuna.
Bueno, estamos muy contentos por esta entrega de terreno del grupo Mayín Naranjo y ya hoy día tener esta excelente noticia que es la entrega de terreno, así que muy felices.
Por su parte, Jorge Paella, en representación del grupo Ruca Nehuen, se mostró agradecido por ver más cercano el sueño de la casa propia.
Recibir el sueño de cada uno de nosotros, de poder tener una casa propia, de que todo lo que el esfuerzo que han dicho vale la pena. Así que agradecer a la autoridad del Servio, a todos los que han hecho poder cumplir este sueño de tener una casa propia. Yo creo que es la felicidad de todo ser humano.
La entrega de terreno y firma de actas marca el inicio del proceso constructivo de 33 viviendas rurales para la comuna de Lonquimay y con ello se inician los plazos contractuales para el comienzo de las faenas correspondientes a una inversión superior a las 27.000 UFs. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total.
Vamos a regresar hasta la provincia de Malleco, a Angol concretamente, porque hay un grupo de vecinos del sector Huequén que han dado a conocer su molestia por el mal estado de las obras que han ejecutado en el sector por parte de una empresa. Los detalles con Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio en la zona.
Malestar hay en los vecinos, sobre todo en el sector de Huequén, debido a que se están haciendo trabajos de mejoramiento del pavimento del proyecto Avenida Dimbambuloc, Avenida O'Higgins, el cual no están terminados y entregados y quedaron en malas condiciones. El concejal Nemer Silva, concejal de Angol, dijo de que en ese contexto, al tomar conocimiento, solicitó a través del Consejo Municipal que se hiciera uso de la boleta de garantía para poder reparar los tramos que quedaron en malas condiciones, dijo el concejal Nemer Silva.
Esto también de los reclamos de los vecinos, producto del hundimiento de lo que es el pavimento. Bien, a través de un oficio que emitió la municipalidad al Servio, que es el mandante, se logró, ¿cierto?, que se licitara una empresa que es la constructora Los Ángeles para que rompa nuevamente el pavimento y pueda subsanar aquellas falencias que quedaron en un pavimento en mal estado que dejó la empresa anterior.
La empresa está utilizando un secado rápido del cemento, por lo tanto está haciendo las reparaciones a medida que han avanzado los tramos. Solamente llamó a la calma a los vecinos y tener paciencia, ya que tienen que ser trabajos que tienen que quedar en muy buenas condiciones. Y como la empresa anterior los dejó en malas condiciones, se hizo uso de la boleta de garantía con una nueva empresa que está reparando esos tramos. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona a esta hora de la tarde la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la Araucanía, especialmente para quienes están preocupados por las condiciones climáticas mañana domingo, día de elecciones. Angol, para este día domingo las extremas probables 8 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima esperable. Durante la mañana, nublado y por la tarde, nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. podría ocurrir alguna ráfaga de viento de hasta 50 kilómetros por hora al final del día. Vamos hasta la zona de Melipeuco. A esta hora hay 14 grados en esa área de la Araucanía. Y para mañana domingo las extremas probables, 8 la mínima, 13 grados la temperatura máxima esperable. Algunas precipitaciones aisladas para el final del día se espera en la zona de Melipeuco. Lonquimay a esta hora tiene 11 grados de temperatura y para mañana se esperan cielos parcialmente nublados y temperaturas extremas de 4 la mínima, 15 grados la temperatura máxima esperable. En la zona de Puerto Saavedra, el área costera de nuestra región, para mañana las extremas probables, 9 grados la mínima, 13 grados la temperatura máxima. Durante la mañana nublado y por la tarde nubosidad parcial. La zona lacustre, Villarrica, Pucón, Licanray, para este día domingo 14, 7 la mínima, 19 grados la temperatura máxima esperable. Durante la mañana nublado y por la tarde nublado y chubascos débiles. Temuco a esta hora, 15 grados en el centro de la ciudad. Y para mañana domingo, 7 la mínima, 15 grados la temperatura máxima esperable. Nublado durante la mañana y por la tarde, nubosidad parcial.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria indica que el tránsito a esta hora es despejado, con trabajos viales activos en gran parte del tramo. Tiempo favorable hasta el momento. Cada uno de estos trabajos está debidamente señalizado.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Exactamente 20 horas con 31 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa. Como siempre, le agradecemos la sintonía y le invitamos a seguir informándose a través de nuestra página biobiochile.cl. Sigue la compañía de la radio, ya viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea y auditores. Coquimbo Unido definió rápidamente a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Esteban González, que se fue al Querétaro de México, y confirmó a Hernán Caputo como entrenador del primer equipo. El argentino, con un último paso por Deportes Copiapó, donde, en la primera B, donde quedó en la segunda posición y perdió la semifinal de la Liguilla de Ascenso, fue presentado oficialmente a través de los canales del club y entregó sus primeras impresiones como nuevo técnico del cuadro pirata.
Bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Todo lo que tiene que ver con la planificación y demás, que lógicamente vamos a empezar antes que termine el año, porque tenemos responsabilidades muy importantes al comenzar el 2026.
Y en contraste, lamentablemente para los piratas, Esteban González también habló en su nuevo club, en el Querétaro de México, donde dio sus primeras declaraciones a los hinchas y adelantó algunos de sus objetivos. Escuchamos.
La verdad, desde nuestra llegada al aeropuerto hemos sentido el cariño inmediato, la preocupación de parte del club. Así que lo único que queremos es competir. Hay mucho trabajo por hacer. El equipo, la gente, nuestra hinchada se tiene que sentir orgulloso de su equipo, que lo está identificando. Y esa es la gran tarea que tenemos, representarlo a ellos por sobre todas las cosas y competir.
Y en el fútbol internacional, Flamengo, con el chileno Eric Pulgar jugando los 90 minutos, superó por 2-0 al Pirámides de Egipto en la semifinal de la Copa Intercontinental que se realiza en Qatar. De esta manera, el equipo brasileño se enfrentará al Paris Saint-Germain vigente campeón de la Champions League, en la final del miércoles 17 de diciembre a las 14 horas. Y por último, mañana desde las 10 a.m., el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que está lesionado lamentablemente, enfrentará al Real Oviedo por la jornada 16 de la Liga Española.
Gracias, Benjamín.
Bio Bio Deportes.
La ley dice 1%, pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto, transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a sofan.cl y súmate al 100% compromiso.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. Aurosjoyería.cl.
Ofertas de fin de semana, desayuno y once. Queso Gouda Calo laminado, granel, un cuarto de kilo, 1,990 pesos. Leche Column entera, semi o descremada, un litro, 999 pesos cada una. Trébol, tu super vecino.
comentarle que durante esta tarde se reportó una balacera a las afueras del Metro Parque O'Higgins en la región metropolitana. De acuerdo a lo que se ha señalado, porque es una información que está en pleno desarrollo, ya habría 5 personas detenidas. Producto del trabajo que está realizando Carabineros, se está desviando el tránsito hacia el sector oriente del área que se vio afectada por esta situación. Los uniformados están periciando un vehículo negro que quedó en el lugar tras esta balacera. En cualquier momento vamos a tener más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora en la región metropolitana. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Llega una nota muy breve de padre Las Casas, para contarnos que hace algunos minutos ya se cuenta con el árbol navideño encendido en el Parque Pulmagüe de Padre Las Casas. Y luego a las 22:30 horas se va a encender las luces del árbol navideño que está empleiteado. Esto es en el bandejón frente a la Biblioteca Municipal Pablo Neruda de Padre Las Casas. Es una actividad que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Padre Las Casas. Y la invitación es a que la gente pueda disfrutar de esta actividad, donde va a haber música también, música en vivo, para que la gente pueda disfrutar de este ambiente navideño que ya ha dispuesto el municipio junto a su comunidad, a las Fuerzas Vivas y, por cierto, en este caso último, a la Cámara de Comercio y Turismo de Padre Las Casas. Así que ya lo sabe, una bonita actividad para los vecinos y vecinas, la familia de la comuna de Padre Las Casas.
Let's go fishing for a dream. Let's find some place new, somewhere we can be ourselves. Some of the time, lose your heart, I'll lose my mind. We'll make quite a pair, dazzling all the time. Celebrity parties, the red carpet mile, and nothing is too good there for my girl. All of this world is gonna see you shine.
En todas las redes sociales.
comparte y participa. Bio Bio, la radio.
A propósito de redes sociales, las empresas que realizan encuestas, y este año he estado enfocada principalmente a encuestas relacionadas con el pensamiento político o de elección de políticos de parte de la comunidad, ahora están enfocándolo también a otras cosas, ¿no? Es el caso de un estudio que realizó recientemente CADEM, que corresponde al mes de diciembre, lo que va corrido de diciembre, que entrega datos muy reveladores sobre el estado de ánimo de los chilenos y chilenas. Esta medición, que se realizó a un grupo superior a 700 personas, investigó sobre las percepciones relacionadas con la felicidad, los ingresos, las aspiraciones de la niñez e incluso qué profesiones se consideran más infieles. En una escala de 1 a 7, donde el 1 significa nada de feliz y 7 muy feliz, los encuestados respondieron cómo califican su estado de ánimo actual. El resultado muestra un aumento en la felicidad. La opción muy o bastante feliz subió de 35 puntos en noviembre a 42 puntos durante este mes, diciembre. Mientras que muy o bastante estresado cayó de un 39 a un 35%. Respecto a los sentimientos que mejor describen el estado de ánimo de los chilenos y las chilenas, las respuestas más frecuentes fueron cansado, un 29% de los encuestados dijo eso, y optimista, un 26%, lo que refleja una mezcla entre agotamiento y esperanza. Agotamiento porque ha transcurrido un año completo, seguramente de trabajo, de estudio, de compromisos que había que cumplir, de objetivos que había que cumplir también dentro de los planes. Y de esperanza, bueno, probablemente por dos razones. Uno, porque se vienen las fiestas de fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, son momentos en que se da el tiempo la persona para poder compartir con otras personas, con la familia, con los amigos. Y esperanza, bueno, también lo podemos relacionar con lo esperanzado que puede estar en general los encuestados y en general la comunidad nacional respecto a qué va a ocurrir con el proceso político eleccionario de nuestro país. Recordemos que ya hay un grupo de ex candidatos que fueron elegidos para cumplir labor en el Parlamento en su condición de diputado o diputada o senadores en general, y nos queda mañana pendiente elegir a un presidente o presidenta. Eso también puede formar parte de estas respuestas que dan los encuestados de este nuevo estudio que realiza CADEM en torno a lo que dice las percepciones respecto a aspiraciones que tienen los chilenos para el futuro cercano y el futuro a mediano plazo.
pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo,
el cielo,
y abajo el mar,
el mar,
y los arcángeles me vienen a buscar. Oh, oh, oh.
Of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound? Sweet surrender. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high,